Tenemos en línea al abogado y ex consejero de la magistratura, Alejandro Fargosi. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Nacional Neuquén y Zapala lo saludan. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, por favor. Gracias por llamar.
Bueno, queríamos hablar, Fargosi, con usted por este, bueno, varios temitas, si puede ser. Uno, por este escándalo de las coimas en la obra pública. Y además también queremos tener su opinión sobre la condena al expresidente de la Nación, Amado Boudou. Le dejo a su elección.
Y mire, podemos empezar con lo de Boudou. Era esperable. Desgraciadamente nuestro Código Penal tiene condenas leves, porque 5 años y 10 meses no parece una condena acorde a alguien que era vicepresidente de la Nación. El cargo no atenúa, el cargo agrava las responsabilidades. Esto hoy lo tuiteaba el doctor Sapsay, con quien concuerdo. El Código Penal tendría que ser más estricto, porque no nos olvidemos además que cumplida la mitad de la condena puede salir libre.
O sea que en 2 años y pico ya estaría.
Sí, 2 años y pico a disfrutar de los millones que nos robó. Repito esto, que nos robó, porque la plata del Estado es la nuestra. El Estado no genera plata solo, el Estado nos saca la plata nosotros y después la usa para otros fines. Bueno, la plata que se le roba al Estado es nuestra. ¿Sí? Con lo cual, bueno, me alegro que haya sido condenado, espero que esa condena se mantenga, que nadie la revoque. No, la Argentina tiene un historial muy triste de impunidad, así que nunca hay que estar seguro, hay que estar atento, pero no seguro. Y bueno, no puedo decirle mucho más de ese tema, ¿no?
Bien. Ahora, Fargosi, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi lo saluda.
¿Cómo le va?
Bien. A ver, es la primera vez que la justicia da muestra de condenar a alguien ligado al poder político y económico de la República Argentina. Esto sí. No había, esto siento un precedente, pero digo, si este precedente sirve para lo que se viene en la República Argentina.
Sí, yo creo que sirve, claramente sirve. Se han ido sentando una serie de precedentes a lo largo de estos años que uno no los vive con la intensidad con la que debiera, porque claro, está viviendo el momento, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, qué sé yo, los precedentes de los juicios de lesa humanidad también aplican en muchos aspectos estas cuestiones. Por ejemplo, la responsabilidad funcional. Cuando usted es el jefe de una organización, aunque no haya cometido el delito concreto, es el jefe de la organización prevista para delinquir. Por ponerle un ejemplo. Eso va mucho más allá de qué tipo de delito se trata. Así que bueno, sí, efectivamente, coincido. Todo esto es un precedente que espero sea mantenido en la apelación, ¿no?
Sí, pero aparte, para todo el mundo, tiene que ser así.
Sí, por supuesto. No, esto es clarísimo. O sea, este tema de justicia a medida es uno de nuestros males. Claro. Esto se le tiene que aplicar a todo el mundo, a usted, a mí, a los productores de la radio y a la gente que nos escucha.
Tal cual.
Doctor Fargosi, un gran escándalo. Vivimos en los últimos días con las coimas en la obra pública. ¿Cómo evalúa usted la actitud del juez Bonadío y, por otra parte, también la estrategia judicial de los implicados, ¿no? Sobre todo de los empresarios?
Sí, vamos por partes. Primero, es cierto, es un gran escándalo porque no estamos acostumbrados, pero esta es la puntita del iceberg. Ni siquiera la punta, la puntita del iceberg, porque es una pequeña área, bueno, no pequeña, pero digamos, un área del Estado. Esto lo tenemos que sumar todas las demás, porque el plan de robo fue sistemático.
Esta es la caja de energía, del sector de energía.
No, ni siquiera todo, porque acá no estaba todo el sector de energía. Claro. Falta un montón del sector de energía. Bueno, lo que pasa es que, claro, para personas normales, como podemos ser ustedes, yo, a veces, y el público que lo está escuchando, estas sumas son inimaginables. Y sin embargo, son mucho menores, por ejemplo, las que denuncia el Tata Joffre, que andan en los 10.000 millones de dólares, que ni siquiera los puedo concebir. Ahora, superado ese pequeño detalle, Bonadío está actuando con dureza. Bonadío es un hombre duro, desde siempre, él siempre ha sido igual, y me parece muy bien, porque el sistema de la ley penal no funciona sin dureza y sin rigor. Esto no funciona en ningún lado si el juez penal y el fiscal se convierten en la madre bondadosa de los imputados. El ejemplo más lineal es que ¿por qué alguien se va a arrepentir de algo y delatar a sus cómplices y a sus jefes se sabe que no lo van a sancionar. Ahora, si se baja de business en el avión y entra en Olmos, es muy probable que se arrepienta, porque ve de repente la realidad sobre la que él volaba en esa clase business. ¿Soy claro con la metáfora?
Sí, claro. Sí, sí.
Bueno, y esto es clave porque de otra manera estaríamos haciendo algo muy distinto a lo que hicieron en Italia y en Brasil. En Italia y en Brasil, precisamente, a los imputados los ponen en la opción de, primero, arrepentirse y obtener una reducción de pena, entre un tercio y la mitad, o ir preso por muchos años. Acá lo de muchos años va con pinza, pues no son tantos, pero bueno, por lo menos tienen esa opción de fierro, y la tienen que sentir, nada de cárceles especiales ni nada por el estilo, eso es un relajo, como una cárcel especial para uno de estos señores y no para el vecino que, claro,
que se robó una gallina,
un auto, claro. Exactamente, o un auto, una cosa más grave, pero sí. No hay ninguna justificación, así que bienvenido sea este rigor penal, y una buena vez por todas, ¿no?
Ahora, los empresarios dicen que ellos eran extorsionados. ¿Esto puede ser un atenuante para ellos, para una futura condena?
Hay casos de todos los colores. La realidad es que hay casos de todos los colores. Habrá que ver caso por caso. Pero a mí esto de que violo la ley porque alguien me extorsionó, no me parece mal si secuestraron a un hijo y el juez me prohíbe pagar el rescate y yo lo pago.
Claro.
Está en juego la vida de mi hijo y yo tengo pánico por la vida de mi hijo. Ahora, si lo que quiero es ganar más plata, con el argumento de quiero ganar más plata o no quiero que me cierren el estudio, yo coimeo, no me convence mucho. Y pongamos el caso, pongamos mi caso, ¿sí? O sea, yo estoy por perder un cliente, ¿qué hago? Coimeo a uno de esos ejecutivos para que no se me lleve el asunto. ¿Está bien eso?
Ahora, el caso de Calcaterra, ¿usted cree que lo perjudica o lo ayuda a la imagen del presidente Macri, que es el primo?
Yo personalmente creo que lo ayuda. En la Argentina nos hemos acostumbrado a que ningún pariente del poder era siquiera rozado por la ley. En este caso no solamente fue rozado, sino que además se autoinculpó. Después veremos qué delito le corresponde, pero me parece que es una demostración de lo que yo en lo personal vengo diciendo hace tiempo, y es que el presidente Macri, que yo conocí cuando era jefe de gobierno, no se metía con el tema judicial. Esa fue mi experiencia personal.
Ahora también hay un curioso personaje que es Javier Fernández, conocido como un operador judicial vinculado, ¿no? Se dice, a los servicios de inteligencia, auditor general de la Nación. ¿Lo conoce usted, Fargosi? ¿Sabe qué?
No, nunca me lo crucé, la verdad es que nunca me lo crucé, pero sé quién es, obviamente, es uno de los auditores, tengamos en cuenta, no es el auditor.
Claro, uno de los, auditores de la GENE, sí.
Exactamente. Bueno, ahí ni siquiera se sabe lo que declaró, porque este proceso tiene una característica lógica y es que está en secreto sumario, con lo cual evaluar la situación de Fernández, sobre todo lo que están de Ollarvide, que está declarando hoy en día, hoy precisamente, en este momento de estar declarando, es muy difícil porque no sabemos qué declara, tampoco sabemos qué le imputa el juez, porque ojo, nosotros conocemos los cuadernos y algunas filmaciones. Lo que no conocemos es el resto de las pruebas que se han ido obteniendo en estos 7 meses. Así que tanto en el caso de Javier Fernández, Ollarvide, de todos los imputados, es muy difícil referirse punto por punto a la situación individual. Muy difícil, no, es imposible.
Claro. Bueno, dígame.
Disculpe, sí le digo que este tema de los operadores judiciales, del que se viene hablando hace 15 años más o menos, y se sigue hablando hoy, es una vergüenza inadmisible. Porque la verdad, yo en lo personal me siento un idiota. ¿Por qué le digo esto? Porque mis 200.000 colegas en el país y yo actuamos abiertamente, con un título colgado en la pared, pagamos la matrícula de abogado, expedimos facturas. Nosotros no somos operadores judiciales, somos abogados que ejercen lícitamente su profesión. Cuando aparece un operador judicial, sea quien fuere, es que el sistema se corrompe.
Claro, es así. Fargosi, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes, saludos.
Hasta luego.
El doctor Alejandro Fargosi, bueno, ex consejero de la magistratura de la Nación.